Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La gasolina fija el precio más bajo del año en pleno Puente de la Inmaculada, Guillermo Vila.
Y es que está afectando a Beatriz para bien a 8 millones de desplazamientos desde el miércoles hasta el domingo. Desde el mes de septiembre sumamos ya 9 semanas a la baja, en total un 10% menos en menos de 3 meses. Tanto es así que ahora de media el litro de gasolina en España está a 1,56 € y el diésel a 1,52 €. Y todo en un periodo de tensión en Oriente Próximo, la región que más petróleo extrae de todo el mundo. La producción a nivel mundial no se está viendo afectada por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Sin embargo, todos temen que esta tendencia a la baja se corte pronto. Nos lo explicaba esta mañana Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que en cualquier caso también nos decía que llenar el depósito sigue siendo más caro que en el mismo puente del año pasado, cuando aún estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que ofrecía el gobierno de España. En total se estima que en estos días se van a producir 8 millones de desplazamientos con motivo del Puente de la Inmaculada. Vamos a comprobar cómo están a esta hora las carreteras de nuestro país. DGT, Lucía Andújar.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la salida de Madrid por la A2 a su paso por Canillejas y provoca el corte de dos carriles, y también en el acceso a Castellón en la AP7 a la altura de Castellón de la Plana. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila. Por fortuna no se registran más incidencias, pero eso sí, les vamos a pedir precaución porque los bancos de niebla dificultan la visibilidad en varias zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Y la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, la segunda más grande, continúa bajo asedio del ejército de Israel por tierra y por aire. Las fuerzas israelíes ya han alcanzado su corazón y está en busca de la residencia de un líder de Hamas. Una guerra que supera ya los 2 meses y que no parece que vaya a tener un alto el fuego próximamente. De hecho, esta misma noche Estados Unidos vetaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución para pedir un alto el fuego inmediato en la franja. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Antes de la votación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advertía de la imposibilidad de la organización para realizar labores humanitarias, del alto riesgo del colapso total del sistema humanitario en Gaza, con consecuencias devastadoras para la seguridad en toda la región.
The eyes of the world and the eyes of history are watching. It's time to act.
Los ojos del mundo, los ojos de la historia están mirando, decía Guterres. Ha llegado el momento de actuar. En la explicación de su voto, el embajador adjunto de los Estados Unidos, Richard Wood, afirmaba que la propuesta de resolución no solo no era realista, sino que era peligrosa, ya que mantenía en el poder a Hamas y se podrían repetir los sucesos del 7 de octubre.
Ceasefire.
Alto el fuego, salven vidas, pedía por su parte el embajador palestino. Cada día que pasa, insistía, significa vidas perdidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya ha arrancado la jornada en primera división con victoria del Getafe en el Coliseum ante el Valencia, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, 1-0 gracias a un solitario gol de Borja Mayoral en el minuto 87. El partido que tuvo casi más expulsiones que ocasiones, y el Valencia se quedó con 9. En el minuto 50 Paulista vio doble amarilla y en el 88 roja directa para Javi Guerra. Y por parte del Getafe, Duarte también fue expulsado en el 93. De todo ello hablaba y se quejaba el jugador del Valencia, Pepelu.
No de las expulsiones, desde el minuto uno, yo creo que todo el mundo que ha visto el partido, yo creo que se tiene que preguntar muchas cosas, porque no puede pasar en la Liga Española que estas amenazas sean tan constantes, que a la mínima que vas a hablar con él, esa chulería, yo creo que perjudica el espectáculo, condiciona mucho a los jugadores y no es de agrado para el público.
El Getafe, que se sitúa octavo con 22 puntos, a solo 4 de Europa, y por su parte el Valencia es décimo con 19. Y hoy juega el Real Madrid a las 4 y cuarto en el campo del Real Betis. Además, hay otros grandes partidos en la jornada de este sábado. A la vez, Las Palmas a las 2, Villarreal, Real Sociedad a las 6 y media y Mallorca, Sevilla a las 9. Y un último apunte en baloncesto, en la Euroliga, victoria de todos los equipos españoles. Del Barça a Fenerbahce 89-81, Baskonia Estrella Roja 87-85 y Valencia Basket a Asvel 55-71.
Gracias, Xavi. Comienza ya el fin de semana de COPE. Te quedas con Beatriz Pérez Otín.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muchísimas Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos traído hasta aquí con la última hora. Es sábado, es 9 de diciembre y estamos en medio de un fin de semana, desde luego, diferente a cualquier otro. En primer lugar, porque vamos a echar mucho de menos a Cristina, a la que todo su equipo le mandamos un abrazo enorme. Y en segundo lugar, porque es el sueño de muchos, que el fin de semana sea largo. Que digo largo, extra largo. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Voy a estar a tu lado, si me lo permites, hasta las 2 de la tarde. Casi 8 millones de desplazamientos es lo que previó la DGT para estos días en las carreteras españolas. Si lo piensas, esto va mucho con nuestro carácter español. Que ya puede estar lloviendo, tanto que hablamos de la crisis, cayendo chuzos de punta, que nosotros seguimos bailando bajo la tormenta. Y con esto me refiero a que la inflación, como sabes, más moderada desde hace algunas semanas, no nos ha impedido planificar un largo fin de semana fuera de casa. Una noticia excelente, desde luego, para la hostelería de este país que, a falta de que se confirmen los datos, ha previsto una ocupación del 80%. Hablando del tiempo, hoy sábado entra un frente de aire cálido con lluvias en el noreste peninsular. Un día para que no nos dejemos si andas por el norte el paraguas o para disfrutar de las primeras nieves en la alta montaña. Mientras, en la zona del Mediterráneo, en Valencia, Alicante o Murcia y en Canarias se podrían alcanzar los 20 grados. Pero volviendo a la ocupación de este puente, es probable que tú mismo lo hayas comprobado, o tú misma. Si vives en algún lugar turístico como Madrid, Santiago, Barcelona o Málaga, que visitantes no nos faltan. Hay calles comerciales, de hecho, en las que tienes que caminar de perfil, de tanta gente que hay. Pero todo sea por la economía de nuestro país, que bien se merece una alegría. Lo bueno de este puente movido es que el dinero sale del bolsillo del español y se mueve, y eso siempre está bien. Fíjate que no hace mucho escuché a una experta en economía cómo debíamos administrar nuestro dinero y decía que la mejor manera era dividir la nómina en tres sobres ficticios. En el primero teníamos que meter el 50% de lo que ganábamos y destinarlo a gastos fijos. Esto es hipoteca, facturas, comunidad, la cesta de la compra del mes. En el segundo, el 20% estaría nuestro ahorro. Y en el tercero, un 30% lo destinaríamos a gastos personales. Pues bien, seguro que este puente muchos habrán hecho uso de ese último 30% destinándolo al ocio, sin olvidarnos de que las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y algo habrá que dejar para entonces. Hablando de la Navidad, ¿quién os ha ido de puente? Que también sois muchos. Quizás nos estéis escuchando desde el coche camino del supermercado. Esta semana del puente podríamos decir o definirla como la del pistoletazo de salida a las compras de la cesta de alimentos de Navidad. Hacerlo ya, tal día como hoy, un sábado, un 9 de diciembre, puede hacerte ahorrar, según los expertos, un 40%. Pero claro, toca congelar. Los analistas ponen las cartas sobre la mesa. Estamos ante las comidas y cenas navideñas de este 2023 más caras de los últimos años. De momento sabemos que el pollo, la ternera, el pavo están en precios muy similares a los del 2022. ¿Pero qué pasa si quieres poner cordero en tu mesa? Pues que está por las nubes. En los últimos 8 años ha subido un 50%. Y si hablamos de marisco,
este año está costando los productos básicos, la gamba cocida, el gambón, el langostino cocido, igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco, yo diría que lo que más se ha notado ha sido en la anchoa, en el boquerón gigante, ha subido un disparate. Y luego los pescados grandes de congelación para las navidades, como puede ser tipo rodaballo, merluza de pincho de más de 2 a 3 kilos, pincho nacional, eso sí se está encareciendo y se va a encarecer más.
Pues como todo en la vida, también a la hora de comprar los productos de Navidad hay que congelar, descongelar bien y ser prevenidos. Y mientras los españoles andamos inmersos, te diría más bien anestesiados en esta pre-Navidad, hay otras partes del planeta donde el dolor, la pérdida, el miedo y el odio no deja de crecer. Te hablo de la guerra entre Israel y Hamás y la guerra de Ucrania, eclipsada por la primera desde el pasado mes de octubre. 2 meses se acaban de cumplir desde el salvaje ataque de Hamás contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y 240 fueron secuestradas. 2 meses con una tregua ridícula en medio, que deja una situación en la franja de Gaza apocalíptica. Desde entonces ha caído sobre la franja un aluvión casi ininterrumpido de bombas que hasta la fecha han matado a más de 17.000 personas, de las cuales 70% son mujeres y niños. Los ataques de Israel son de norte a sur, no hay un lugar seguro en la franja En estos momentos Estados Unidos e Israel se oponen a un nuevo alto al fuego porque creen que eso solo beneficiaría a Hamas, que sigue empleando en su lucha francotiradores y granadas propulsadas por cohetes y disparadas a corta distancia. Washington ha dicho que apoya la paz duradera entre los dos pueblos, pero no un alto al fuego inmediato. Yo he de reconocer que no entiendo mucho de geopolítica y quizá peque también de ingenuidad, pero trabajar conjuntamente por una tregua duradera y cuanto antes mejor, para que no sigan sufriendo los civiles, sí podría ser el comienzo de esa paz que dice anhelar Estados Unidos. Seguro que lo has escuchado alguna vez, esta frase de Montesquieu que decía: feliz el pueblo cuya historia se lee aburrida. Por desgracia no es el caso de estos dos pueblos, Israel y Palestina, en guerra desde 1948, aunque sea de manera interrumpida. Si lo piensas, hay generaciones enteras que no han conocido la paz. Niños, ahora hombres, que no pueden pensar en el futuro, porque el futuro es hoy. Esto hace que vivan sin esperanza y que la vida pierda valor. De ahí que la guerra se haya convertido en una manera de vivir. Son 75 años de tensiones y que si no hay una mediación, la palabra de moda de estos últimos tiempos, una mediación internacional, una mediación real, está abocada a ser una guerra que acabará cuando ya no haya nada más que destruir en la Franja de Gaza. ¿Y qué pasa con la otra gran guerra de Occidente? ¿Qué está pasando en Ucrania? Porque podemos caer en la tentación de pensar que ya no existe, porque ya no escuchamos hablar de ella, pero sigue y sin atisbo de acercamiento entre las partes. En 2 meses se cumplirán 2 años desde su comienzo. Nos acercamos ya al segundo invierno en guerra, en una tierra fría de por sí, que pierde a gran parte de su población cuando llega el frío, no tanto por la guerra, como por la falta de suministros básicos, como el agua o el combustible para la calefacción. Una tierra en que las máximas en invierno pueden llegar a alcanzar los 14 grados bajo cero. Mientras los muertos se multiplican por miles, algunas fuentes los acercan ya al 500.000. Parece que ambos bandos practican la táctica del agotamiento del contrario, pero el peligro que se suma ahora en la guerra de Ucrania y Rusia es que se alarga demasiado y se agotan también las ayudas internacionales.
Y vemos a un país agotado, literalmente fundido psicológicamente, no puede más. Cada día llegan cuerpos y cuerpos de soldados del frente que casi no les da tiempo ni a meterlos en cajas. Los tumban en el suelo, los cubren con tierra y la verdad es que se te congela el alma, ¿no?
Esto lo contaba este jueves en La Linterna Raquel González, portavoz de la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estaba hablando desde Kiev, ya a menos 8 grados. El ser humano, una vez más, nos demuestra que es capaz de lo mejor y de lo peor. Hemos sido capaces de viajar al espacio, de encontrar una vacuna contra la COVID en tiempo récord o de desarrollar potentes herramientas de inteligencia artificial, pero no somos capaces de frenar una guerra. Las guerras, porque con ellas vivas, siempre hay alguien que gana. Y hablando de los avances procurados por el hombre, esta semana hemos conocido la nueva herramienta de inteligencia artificial que le hace la competencia al ChatGPT. Se llama Gemini y la lanza el gigante de Google.
Gemini es nuestro modelo más grande y más capaz. Gemini puede comprender el mundo que nos rodea de la misma manera que nosotros. Así que no es solo texto, como en la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, sino que mezcla código, audio, imagen y vídeo.
Así lo explica el CEO de la empresa. Dicen que Gemini ha superado a ChatGPT en el nivel de acierto y coherencia en sus respuestas e incluso ha superado a la inteligencia humana en las pruebas de historia o de física. Entonces, ¿realmente es mucho más potente? ¿Será verdad?
Sí que es cierto que ha superado a ChatGPT en muchos aspectos, pero lo más importante es que ha superado en la capacidad de programar, de codificar. Que será muy posible que este Gemini se integre dentro de sistemas de programación para que pueda codificar y crear programas nuevos constantemente.
Es Juan Diego Polo, es experto en tecnología al frente del portal de noticias What's New. En este caso habla de la versión más potente de las tres que han presentado y Polo asegura que en pocos meses podría incluso hablar con un ser humano. Está claro que estamos ante el comienzo de una nueva era, la de la competencia entre dos grandes gigantes tecnológicos, OpenAI, creador del ChatGPT, y ahora Google con Gemini. El próximo 13 de diciembre, es decir, dentro de nada, vamos a volver a hablar de esta nueva herramienta porque ya estará disponible para todos y veremos si es tan potente como dicen los expertos. Y todo esto pasa en un fin de semana en el que ya podemos afirmar que ha nacido la primera ley de inteligencia artificial. Es histórica, es pionera, es la primera en el mundo, y entre los temas que regula está precisamente esta inteligencia artificial generativa que representan ChatGPT y ahora Gemini. No se prohíbe, pero será obligatorio el uso de estas herramientas de manera transparente. Como ves, como escuchas, querido, querida, la humanidad sigue avanzando. Confiamos en las nuevas herramientas de inteligencia artificial cada vez más. Por eso he decidido preguntarle a ChatGPT por dónde pasaría el fin del conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto al que hasta ahora los hombres no le hemos sabido poner fin. Y mira lo que me ha contestado.
Lamentablemente no puedo predecir el futuro. El conflicto entre Israel y Palestina ha pasado por periodos de escalada y disminución de la tensión a lo largo de los años. Las soluciones a largo plazo generalmente implican procesos políticos, negociaciones y acuerdos internacionales. Diversos factores como cambios en la administración, eventos en la región y la voluntad de las partes involucradas pueden influir en la dirección del conflicto.
Pues como yo quiero ser transparente, la voz también es una voz creada por inteligencia artificial. Lo dicho, los hombres y las mujeres seguiremos teniendo en nuestras manos la solución de este y de otros conflictos. Y como dice la inteligencia artificial, todo dependerá de la voluntad de las partes. Esperemos que pronto llegue otra tregua y que esta sí sea la definitiva, le pese a quien le pese. Son las 10 y 16 minutos de la mañana de este sábado, las 9 y 16 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el puente? Bueno, enseguida ya sabes que vas a poder comunicarte con todo el equipo de fin de semana a través de nuestro número de WhatsApp, el 666-55-4000. Podríamos llamarlo el día que se armó la Mari Morena. La fecha, el 24 de noviembre de 2018.
La música y la luz van a vivir en Vigo. En el árbol, in our Christmas time. So, we are going to listen Happy Christmas de John Lennon. With the light, with the music. Very welcome everybody here.
Bueno, seguro que has escuchado este audio más de una vez. Es el alcalde Abel Caballero encendiendo el alumbrado navideño de Vigo con este discurso tan sui generis que marcó el Big Bang de una ola que desde entonces no ha hecho más que crecer y expandirse por toda la geografía española. Habían nacido las Navidades Top, la fiesta de la grandilocuencia y de las dimensiones astronómicas. Bien, es cierto que la tendencia ya venía de antes. La que desde hace siglos es una de las fiestas mayores del calendario cristiano, tenía su celebración asentada en las tradiciones y en la familia. De ciudades lejanas nos llegaban destellos de otros modos de festejar, con más luces, con ruido, con más compras. Poco a poco, las letras de nuestros villancicos, los productos de nuestras comidas familiares, los adornos de nuestras casas y sobre todo el aspecto de las calles fue cediendo a la corriente consumista en boga. Así es como hemos llegado a la Navidad como fenómeno de masas. Es una celebración desbocada en la que las ciudades compiten entre sí por levantar el árbol más alto, instalar el mayor número de bombillas y montar el Belén más gigantesco. Todo ello como un reclamo más para atraer a turistas. Además, cada año se adelanta un poco más la fecha de arranque de la campaña y se retrasa el apagado de la última guirnalda. El resultado son aglomeraciones, te diría yo que insoportables, en las zonas comerciales, el colapso en las carreteras, las dificultades para transitar a pie por las calles céntricas, las colas interminables para acceder a las atracciones que se ofrecen a niños y a mayores, las quejas de los vecinos por el exceso de ruido, las complicaciones para conseguir una reserva de hotel o de restaurante, un transporte público abarrotado y, en definitiva, una Navidad masificada. En mayor o menor medida, la escena se repite en las principales ciudades españolas, te lo decía en el arranque del programa, y lo vamos a comprobar in situ, sí, porque fin de semana sale a la calle en esta mañana, 9 de diciembre, cuando todavía faltan 15 días para la Nochebuena. En Madrid, a una hora bien temprana, estaba ya en la calle nuestra compañera Laura Rubio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está el ambiente?
Hola, Bea, muy buenos días. Bueno, pues aunque te parezca mentira por las horas que son, esto ya empieza a llenarse literalmente hasta arriba la Puerta del Sol, ¿eh? Ahora mismo, pues eso, me encuentro en todo el meollo, en esa Puerta del Sol, kilómetro cero de España, y aquí la verdad es que pues ya se empieza a ver ese ambientillo navideño, pero es que las temidas colas pues ya se están formando. Por ejemplo, en la puerta de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la puerta de lo que es el edificio de la Puerta del Sol, ya hay cola y yo creo que es para ver el Belén. Por ejemplo, en otra conocidísima churrería, que mira que tiene cuatro locales, pues hay una cola que da la vuelta a la manzana para entrar, te lo prometo. Y bueno, hay gente que nos cuenta que aprovechan incluso para salir a primera hora, pues para evitar precisamente las aglomeraciones cuando cae la noche y se encienden esas preciosas luces navideñas. Mira, es el caso de estas dos familias, una viene de Badalona y otra de Valencia.
Estamos de puente, una maravilla, todas las luces para los niños.
Encantan, el árbol iluminado.
Muy bien, la verdad que muy bien, demasiada gente, eso sí, pero de verdad, me encanta Madrid, me ha encantado. Somos de Barcelona, nosotros ayer nos tuvimos que ir y hemos madrugado para poder venir porque ayer esto era un...
No, no, nervio de gente, había muchísima gente,
sí,
mucha.
Sí, gente sí, pero no tanta como otros años.
A ver, gente hay, pero bueno, bien, bien. A nosotros nos gusta también que haya ambiente, que haya gente, y porque si no...
Hay uno que dice que no hay tanta como otros años. Madre mía, yo tardé ayer, Laura, en salir del centro de Madrid desde la emisora hasta que cogí la autopista 35 minutos. Iban las calles, la calle Alcalá, iba la gente que parecía, es una marabunta, no había apenas sitio para respirar. Pero bueno.
Eso de que hay menos gente, yo no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Este señor es muy optimista, yo creo. Bueno, que para que os hagáis una idea del nivel de afluencia de estos días, ya lo sabréis, ha activado el nivel negro desde el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué es esto? Pues que los agentes de seguridad tienen la capacidad de cortar las calles al público, ya no solo a los coches. Es decir, impiden el acceso a determinadas calles, medidas que ya estos días han tenido que aplicar. Por ejemplo, se prohibió el acceso durante 50 minutos el miércoles a todas esas zonas calientes de Gran Vía, la calle Preciados, calle del Carmen, Callao, y de hecho con este nivel negro también incluso se puede prohibir el tráfico en la A5 o en la M30, o sea que es muy importante. Uh-huh. El nivel negro es el más restrictivo de todos, hasta ahora sí que se habían aplicado el rojo y el naranja,
¿sí?
Que eso implica especialmente pues cortes de tráfico, que eso sí que lo hemos visto otros años, o que las calles pasen a ser de un solo sentido, como por ejemplo hacen con Preciados y la calle del Carmen, que una es de bajada y otra de subida. Pero bueno, que ya te digo yo que gente hay un rato.
Lauri, te esperamos para que vuelvas, porque tenemos mucho fin de semana todavía por delante. Muchísimas gracias por este retrato que nos haces del centro de Madrid.
Ahora voy para allá. Gracias, chicos.
Ya hemos dicho que desde hace 5 años la ciudad de Vigo se ha convertido en una de las más deseadas por su decoración navideña. En total son 11 millones y medio de bombillas las que iluminan unas fiestas que, según su alcalde, atraen a 3 millones de visitantes en los 2 meses que dura la campaña. Eso sí que es una Navidad larga. José Jardón, desde COPE Vigo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien.
Pues aquí en Vigo el indudable éxito mediático y turístico de la Navidad y de sus luces tiene una cara B que está siendo muy comentada y también muy criticada estos días por los vigueses. Por ejemplo, los enormes atascos que se viven en las arterias principales de la ciudad por la llegada de miles de turistas, no solo de España, sino también muchos de Portugal, que no quieren perderse el espectáculo, como decimos, de las luces de Navidad. Sin embargo, Beatriz, representantes sindicales de la policía, de los bomberos o de emergencias, ya alertan de que la ciudad no estaría preparada en caso de una emergencia grave. Escuchamos a Alfredo Castro, que es técnico de ambulancias aquí en Vigo.
Hay unas imágenes en las redes sociales donde una ambulancia quiere entrar en Beiramar y echa casi 8 minutos parada porque los vehículos no se dan movidos.
Pero esa marabunta de visitantes que abarrota las calles de Vigo tiene otro perjudicado. Son los vecinos del centro que siguen con su lucha para que el retorno económico para hostelería y para turismo de esta Navidad de Vigo no prevalezca sobre el derecho que tienen al descanso. Escuchamos a Alba Novoa, que es la portavoz de la Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo.
Una mayoría absoluta no legitima a ningún gobernante, sea del partido político que sea, a reventar la vida y la salud de los ciudadanos. y, lo que es más grave, a poner sus vidas en riesgo.
Todavía falta mucho para que acabe la Navidad, pero las reservas hoteleras este fin de semana rozan el 100%, algo de lo que presumía precisamente el principal artífice de este fenómeno turístico, que es, claro está, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Este fue el mejor mes de noviembre turístico desde que hay historias y registro en el Ayuntamiento de Vigo.
Y de Vigo nos trasladamos al sur porque Málaga es otra referencia en estas fechas. Según el Ayuntamiento malagueño, el alumbrado navideño tiene un impacto económico cercano a los 35 millones de euros en hoteles y en restaurantes. Carmen Cerdán, desde COPE Málaga, buenos días, ¿qué tal?
Hola Beatriz, buenos días.
Cuéntanos, porque creo que el 24 de noviembre ya se encendieron más de 2 millones de puntos de luz en toda la ciudad. Y lo que estamos viendo es que la Navidad cada vez es más larga. El otro día veía unas imágenes de la calle Larios que también era difícil transitar. ¿Cómo está Málaga?
Bueno, pues Málaga está a rebosar en el mejor de los sentidos y nosotros encantados, ¿no? Hay 80 calles, plazas, glorietas del centro histórico que están iluminados, aunque la gran atracción, sin duda, es la calle Larios. La decoración es espectacular, es preciosa. Hay unas enormes columnas de luz que recorren toda la calle, que sostienen 16 ángeles celestiales de 4 metros de altura. Esto es muy bonito, de noche, de día también, por el brillo que le da el sol. Por cierto, un puente que estamos teniendo con un tiempo magnífico. Pero es que cada tarde-noche hay tres espectáculos, tres pases de un espectáculo de luz y sonido, que ese es el momento del día en el que no se puede andar literalmente por la calle Larios. Espectáculos de luz y sonido a las 6:30, a las 8 y a las 10, para quien vaya a pasar por aquí en esos días, pues que no se lo pierda. ¿Cómo será todo esto? Que la mismísima María Carey mencionó en Twitter ese espectáculo hace unos años, que había que decir que usábamos su gran canción navideña, ¿no? Y aquello le llamó a ella la atención. Hay otro lugar un poco menos conocido de este recorrido navideño por el centro de Málaga, que está en la catedral. Es una proyección, un videomapping sobre la torre inacabada de la catedral de Málaga, que es por la que la conocemos como La Manquita, donde se cuenta una historia, esa proyección, como te digo, sobre la torre. Cada año una historia nueva. Esta Navidad el espectáculo Ángel de Luz también tiene tres pases cada tarde noche, igual que el espectáculo de calle Larios, así que nos podemos dividir y repartir la tarde, entretenernos muy bien.
Estupendo, planazo, si estamos cerquita de Málaga. Muchísimas gracias, Carmen. Y yo creo que ya podemos decir eso de feliz Navidad, ¿no?
Por supuesto, feliz Navidad. Ay, yo es la primera vez que lo digo, qué ilusión. Sí. Feliz Navidad.
Adiós. Esto que te estamos contando en fin de semana es una tendencia que no para de crecer año tras año. Pero queremos preguntarnos qué sentido tiene continuar por esta senda de la exageración y hasta qué punto la celebración de la Navidad, de la verdadera Navidad, no corre peligro, ¿no?, de quedar eclipsada con tanto brillo y con tanto ruido. Se lo voy a preguntar al antropólogo y profesor de sociología, Mariano Urraco. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola Beatriz, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, hablamos de un fenómeno de masificación que se experimenta especialmente en lugares turísticos. Ya hemos visto cuál es el reflejo que tiene también económico en nuestras ciudades. Lo conocíamos también en el caso de las fiestas locales, como los Sanfermines, en Pamplona o las Fallas de Valencia. Pero lo que estamos viendo ahora en Navidad, ¿se veía venir hace tiempo?
Bueno, de alguna manera sí. Es decir, estamos viendo que hay una tendencia general a convertir todas las fiestas en un negocio. Y bueno, en ese sentido la Navidad era difícil que se escapase a esa tendencia general, ya digo. Entonces, bueno, de alguna forma era previsible y lo que estamos viendo no es más que el reflejo de esa tendencia que observamos en otros ámbitos, en otra serie de celebraciones también colectivas.
Profesor, ¿piensa que la aglomeración podría ser un atractivo en sí misma? Que nos encante ir donde hay bullicio, donde hay gente. Esto pasa cuando ves un bar y lo ves vacío y no entras y ves gente y dices, voy para adentro, ¿no? Pues lo mismo cuando celebramos la Navidad o esta pre-Navidad.
Exactamente. La verdad es que hay que tener en cuenta que el ser humano es un animal gregario, en el buen sentido, ¿eh? Es decir, yo no lo digo como una crítica, que parece que siempre que decimos que vamos donde van los demás se nos puede acusar de que somos como borreguitos y demás. No, en realidad es que para poder crear una comunidad y para poder crear un colectivo necesitamos que la gente haga las mismas cosas o que comparta algunas cuestiones, ¿no? Y en este caso, el hecho de compartir, por ejemplo, un espacio físico nos mantiene unidos de alguna manera, ¿no? Y nos genera un sentimiento de pertenencia a algo más grande, a ese colectivo. Entonces, sí, como bien dices, el tema de ver gente, ¿no? El mero hecho de poder estar con otras personas es algo que siempre le ha llamado la atención al ser humano y que siempre le ha llevado a participar en algunas cosas y a evitar otras.
Pues esta es la visión que nos aporta el antropólogo y profesor de sociología Mariano Urraco. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir hablando durante toda la mañana de cómo están nuestras ciudades y nuestros pueblos en este puente de la Constitución tan largo. Gracias y hasta pronto.
Nada, un placer y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Te recuerdo que tienes vías de comunicación con el programa. Estamos en WhatsApp en el 666-5540-00, 666-5540-00, y nos puedes seguir en Facebook y en Twitter en @findesemanacope.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mis amigos, mi familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia, para salir a las calles iluminadas en familia, para acudir a la misa de gallo también en familia. Y aunque con el paso del tiempo esa familia a veces no crezca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, los planes siguen y tienen que seguir para que nunca nos falte la alegría de estas fechas llenas de esperanza.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima! ¡Uhú!
¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó... Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Y esta es la buena noticia del día que nos trae Budol de Kern Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia nos lleva a Siberia. Allí han sido descubiertas las fortalezas más antiguas del mundo. Se trata de asentamientos fortificados de cazadores-recolectores que fueron construidos hace 8.000 años. El hallazgo además revela que las sociedades primitivas se construían alrededor de lugares en los que desarrollaban actividades como la agricultura. Los arqueólogos, dirigidos por la Universidad de Freie de Berlín, han trabajado en el asentamiento fortificado de Amnia desde el año 2019 y ha sido ahora cuando han publicado las conclusiones en la revista Antiquity. Los investigadores aseguran así que se trata del fuerte más antiguo conocido hasta la fecha, datado en la Edad de Piedra.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un suelo desnudo de madera.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú.
En la vida muchas cosas se aprenden por culpa de o gracias a los golpes. Golpes que pueden aparecer de muchas formas, en muchas personas, en momentos determinados. Nuestro siguiente protagonista en fin de semana sabe muy bien lo que es encajarlos y además en todos los sentidos. Y esa circunstancia, lejos de abatirle, lo que ha hecho es estimularle para crear y para ayudar. Te estoy hablando del exboxeador, entrenador, comunicador, coach de Carabanchel, Jero García, que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Aquí un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿es la vida un ir y venir de golpes?
Desde el minuto uno. O sea, por muy bien que te vaya la vida, algún golpe te llega, eso seguro.
Lo difícil es aprender a encajarlos, ¿no te parece?
Bueno, lo difícil no, lo que es difícil es querer entrenarlo, pero al final yo creo que es importante que aprendamos a tolerar la frustración y nos preparemos para la adversidad, porque la adversidad y la frustración van a llegar.
¿Qué se aprende antes, a encajar el golpe o a levantarse de ese golpe, de esa caída?
Yo creo que primero se aprende a levantarte, porque aprendes a levantarte en el mismo momento que te caes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de esas primeras cicatrices, de esas primeras costuras, pues empiezas un poco a pensar que es importante poner el cuello duro y cerrar bien la boca cuando lleguen los golpes, porque los golpes van a llegar, ¿no?
Antes o después. ¿Esa misma lección también se la enseñas a tus hijos?
Lo intento a los 4. Yo he sido padre a los 20, a los 30 y a los 40 por partida doble. A todos, o sea que...
De 10 años bueno, en 10 años, bien.
Sí, sí, de hecho, bueno, tengo un libro ahí en Mimbres que se va a llamar Manual de un padre desesperado, o sea, imagínate.
Es que llevas 20 años yendo al parque o yendo al cine con tus hijos a ver películas infantiles. Son mucho tiempo.
Correcto. Empecé con El Rey León, ¿eh? O sea, fíjate si llevo tiempo, ¿eh?
Bueno, has dedicado media vida a la paternidad, pero también media vida de tu existencia a la lucha contra el acoso infantil, contra el abandono también, ayudar a niños que están en situación desfavorable, que sufren acoso, bullying, y lo singular es que tú estabas al otro lado cuando eras niño, en el lado de los niños que acosaban a los más débiles. ¿Cómo fue tu evolución para pasar de un lado a otro? Cuéntanos.
Bueno, al final cada uno tiene que pagar sus culpas, ¿no? Y tiene que tener su momento de redención. Lo que pasa que bueno, yo al final piensa que yo soy un niño, que vengo de un barrio complicadito, que es ese Carmanche de los 80, lleno de droga, de delincuencia, y donde o quitabas el bocadillo, te lo quitaban a ti, imperaba la ley del más fuerte. Si a esto le sumas un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, no diagnosticado, porque lógicamente a los 80 el TDAH ni estaba ni se le esperaba. Pues podríamos decir que de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo encuentro el deporte. Pero antes de eso, pues desgraciadamente, la única forma que tenía yo de reafirmarme mi existencia era a través de la agresividad y de la violencia, porque no conocía otra cosa, ¿no? Y a mí, cuando yo, digamos que hacía cosas agresivas, violentas, más que agresivas o violentas, era más el riesgo, ¿no? Lo más claro, lógicamente, todo lo que lleva riesgo lleva esa condición. Y bueno, con eso pues pasé toda mi infancia equilibrándome de esa manera, ¿no? Hasta que en un momento dado aparece en mi puerta el deporte, ¿no? El deporte, y me empieza un poco a canalizar un poco toda esa agresividad y regular la ira. Si a esto le sumamos que fui padre muy pronto, como te he comentado antes, pues entonces se me dio la vuelta a la cabeza y cambié completamente.
Claro, la escala de valores, desde luego, con la paternidad cambia. El deporte, además, viene de la mano de unos valores que se alejan de la violencia. Quizá toda esa frustración y esa violencia interna tuya la puedes desfogar de una manera más encarrilada a través del boxeo, que es a lo que le has dedicado pues prácticamente toda tu vida. Y creas una fundación, la Fundación Jero García, dedicada a la prevención de la violencia, especialmente entre los más pequeños. ¿Somos conscientes de que hay muchos niños que siguen sufriendo esa violencia? Porque leemos muchos titulares, hablamos mucho del acoso, de la violencia intrafamiliar, del bullying, tal, pero parece que se queda como al otro lado de la pantalla. ¿Cuál es la realidad de la infancia hoy en día?
Bueno, la realidad de la infancia es, mira, la pregunta del otro día que me hacía Pedro Simón sobre qué sería mejor, haberme criado ahora o haberme criado en ese Carabanchel de los 80.
Buena pregunta.
Yo
siempre
he dicho que me quedo en el Carabanchel de los 80. Creo que ahora los niños lo tienen muy complicado. ¿Por qué? Porque tienen padres acojonados. O sea, tenemos un problema y el primero me pongo yo en fila. Somos padres llenos de miedo y insuflamos esos miedos. Entonces estamos creando una sociedad infantil y adolescente y juvenil pues bastante cobarde, ¿no? O sea, la generación de cristal no son ellos, somos nosotros. Que nosotros estamos insuflándole todo ese miedo. Bueno, podemos volver un poco al principio, ¿no? De nuestro diálogo, ¿no? Que hablábamos de los golpes. Claro, si nosotros... lo que queremos es que los niños no sufran golpes, pues estamos distorsionando la realidad. Vamos a ver, aquí es cuestión de miedos. El miedo existe, pero con el miedo tienes dos opciones. Una, que sea tu amigo, que sea tu peor enemigo. Entonces, cuando a ti te vienen los miedos, por ejemplo, el miedo a educar, el miedo a hacerlo bien, lo importante es superarlo. ¿Cómo? Con fuerza y coraje. Y ese es que sea el mejor ejemplo que des a tus hijos. Que tú tienes miedo, pero que lo superas. Y ellos, que empiecen a tener esos miedos, dejarles volar un poquito, que asuman esos miedos y que los vayan superando igual que tú, con fuerza y con coraje, ¿no?
Claro, es que...
Y eso creo que...
De esos miedos nacen padres hiperprotectores y convertimos a nuestros hijos en unos auténticos inútiles, desprotegidos para la vida, cuando la vida le va a dar sus propios golpes. Y nuestras alas como padres, como madres, no van a alcanzar a cuidarlos y abarcarlos. En tu caso, personalmente, ¿cómo superas esos miedos? ¿Llevas los valores del deporte también a la práctica de la paternidad? No sé, ¿se puede, cómo se supera o se atraviesa ese miedo a que a un hijo le pase algo?
Hombre, el deporte al final es intrínseco en mi vida, ¿no? Yo creo que el deporte te regala esos valores y te regalan esos objetivos, ¿no? Y eso lo que te hace es reforzarte. Entonces, al final, yo siempre aplico todo lo que es el deporte a mi vida, desde la primera, desde que nació Azahara, pues eso, hace 30 años, hasta que nacieron los gemelos, hace 6. Me lo intento llevar. Me caigo, me levanto. Me caigo, me levanto. Yo te voy a permitir que te caigas, pero lo que no voy a permitir jamás es que no intentes levantarte, ¿no? Al final, eso es el deporte, ¿no? Pues al final, detrás de un éxito, ¿qué hay? Beatriz, pues 1000 fracasos, pero hay que ponerlo y hay que saberlo, ¿no? Y que vamos a dejarnos de tantos campeones morales y tantos campeones del buenismo, porque eso no existe. Hay un ganador y hay un perdedor. Y cuando pierdes, lo que estás haciendo es aprender, ¿para qué? Para ser, en un momento determinado, alguna vez victorioso. Y eso hay que plasmárselo, y no tenemos que evitar que o sea, lo que no podemos hacer es pretender que los niños no se caigan del columpio. Lo que tenemos que estar es al lado, claro, lo que tenemos que estar al lado suyo es que ellos sepan que cuando se caigan vamos a estar para ayudar a levantarlos.
Jero, ¿cómo les podemos explicar la utilidad del fracaso?
Fracasando. O sea, demostrando a tus hijos que tú también fracasas. O sea, ¿qué lo que pasa? Que hay muchos padres que se toman a alguien, que se creen Spiderman, Batman, Superman, y que ellos no fallan nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Luego les creas esa frustración a los niños de que, joder, mi padre no falla nunca, ¿cómo voy a fallar yo? No, tu padre falla. Y tu padre falla, reflexiona sobre los errores que ha cometido y aprende de ese error. Pero eso hay que transmitirlo. ¿Cómo? Con pico y pala y con disco rayado. Y hay que estar, y hay que estar, y hay que estar. Lo que pasa es que muchas veces ahora, como somos todos prisioneros de la inmediatez y demás y tal, pues por lo dejamos pasar, ¿no?
Hasta ahora hemos hablado con Jero García, el exboxeador, el entrenador, el comunicador, el coach. Y ahora quiero hablar con Jero García, el escritor.
Bueno,
porque
bueno.
Acabas de publicar tu primera novela con la de Lagartija. Insistes en que hay que acompañar a los niños, que no hay que dejarles solos, pero acabamos de hablar también de no sobreprotegerles, ¿no? También para que ellos vayan encajando el fracaso en sus vidas. Pero cuéntame, ¿en qué momento decides lanzarte a la escritura? Porque eso estaba en algún momento de tu vida, de tu línea vital, en tus planes. ¿Cómo surge?
Bueno, yo he escrito desde siempre, o sea, desde pequeño. Lo que pasa es que, bueno, escribía, empecé escribiendo poesía, pues luego lo rompía, luego tuve mi blog, luego tuve mis cositas, luego tuve mi primer ensayo, que lo escribí junto a mi mujer, junto a Paula, que contaba un poco la historia de mi gimnasio y demás y tal. Y en pandemia, pues me vine un poquito abajo, la verdad que me deprimí bastante. Y yo cuando me vengo abajo, pues yo tiro hacia la lectura o hacia la escritura, ¿no? Entonces me puse a escribir y yo empecé a escribir una conferencia de educación. Yo ya venía dando bastantes conferencias, pero eran sobre todo de los valores del deporte. Entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar hacer una así un poco educativa, que llegue, que tome, que emocione. Y empecé. Y cuando me quise dar cuenta, pues dije, bueno, voy a hacer un manual de educación. Y de ese manual de educación, pues surge un personaje, ¿no? Uh-huh. Surge un personaje que se llama Cola de Lagartija. Entonces te pide de comer. Entonces, Beatriz, cuando escribo, si hay un personaje que me pide de comer,
hay que darle de comer.
Ya estoy. Hay que darle de comer. Y entonces me puse a darle de comer, hasta que apareció pues esas 300 páginas que son Cola de Lagartija.
Bueno, los que nos hemos criado en el campo sabemos que cuando la lagartija se separa de la cola durante un tiempo sigue moviéndose. Yo no sé qué relación tiene el título con el personaje protagonista.
Es que le llamaban así de pequeño.
Sí.
Sí. ¿Y de todas formas, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, Beatriz, en esta novela, ¿no?
¿Hay algo de ti en la novela o no?
A ver. Me he adelantado, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto, por supuesto que hay algo de mí. O sea, yo creo que cualquier escritor, escriba lo que escriba, tiene que bucear en sus historias y en sus vivencias para poder escribir. Y yo, pues bueno, pues he buceado bastante. Cola de Lagartija tiene mucho de mí, pero también tiene mucho de todos los alumnos y deportistas que han pasado por mi vida, ¿no? Fernando, que es otro personaje, pues también tiene mucho de mí y tiene mucho de entrenadores y mentores que he conocido o que han pasado por mi vida.
Cuando escribías este libro, ¿en quién pensabas? ¿Quién querías que te leyese? ¿Para quién crees que va a ser útil Cola de Lagartija?
Pues mira, yo, cuando estaba escribiendo Cola de Lagartija, yo primero escribo en mi mente y luego traslado, ¿no? lo único que quería hacer era entrar en el libro para ayudarlo, ¿no? O sea, me sentía como en una manera responsable de lo que le estaba pasando y que yo era la única persona que veía lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Y yo quería entrar y quería entrar y quería entrar, ¿no? Realmente tiene muchos mensajes este libro, muchísimos, pero hay dos principales. Uno, que a los niños no se les puede dejar solos, que tenemos que estar atentos, que un niño solo es un niño desesperado, un niño desangelado, y un niño solo y desesperado es muy peligroso, tanto para él como para los demás. Y luego hay otro segundo mensaje que creo que es muy importante, que nosotros no somos el golpe, que nosotros somos lo que hacemos después de cada golpe, que nos caeremos 40 millones de veces, pero estamos obligados a levantarnos otras 40 millones de veces.
¿Cuántas veces te ha tocado levantarte a ti, Jero?
Y las que me quedan.
¿Lo tienes asumido?
Que me quedan. Yo soy de los de, como decimos en boxeo, de pie adelante. Yo asumo muchos riesgos en mi vida. Por tanto, sé que hay muchas posibilidades de sentarme de culo. Pero te aseguro que no me permitiré no intentar levantarme.
¿Qué te aporta el riesgo a la vida? Porque cuando uno dice, yo voy por la vida y voy asumiendo riesgos, eso es porque siempre compensa el riesgo a pesar de la caída y a pesar del golpe, ¿no? En tu experiencia personal y vital, ¿qué te ha aportado esos riesgos? ¿Qué te ha traído de regalo?
A mí desde pequeño entrar en el círculo dopamínico. ¿Qué quiero decir? A mí arriesgarme, sentir el peligro siempre me ha equilibrado. ¿Por qué? Pues por mi trastorno. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues bueno, ya asumo determinados riesgos porque creo, no estoy muy a gusto en la zona de confort. Siempre me gusta aprender, siempre me gusta asombrarme, siempre me gusta descubrir. Y creo que es mi modus operandi de vida. Que realmente lo cogí y lo asumí desde pequeño y ahora lo traslado a grande, a mayor. Sí, pero yo creo que si yo no arriesgara, no viviría.
¿Has arriesgado?
En el riesgo está
con...
en el riesgo.
Perdona.
Sí, dime, perdona.
Te voy a decir, ¿has arriesgado escribiendo Cola de Lagartija? ¿Tenías claro que eso no se quedaría en un cajón?
Bueno, si te digo la verdad, yo cuando escribí el primer ensayo, yo ya tenía editorial. Cuando yo empecé a escribir Cola de Lagartija, no tenía ningún tipo de editorial, es que no, ni lo había planteado. O sea, ni lo había planteado. Yo dije, cuando la acabe, porque al final el primero que hice, lo hice al final con prisas, estaba en pleno rodaje de Mano Mayor, o sea, no lo disfruté el camino. Y yo dije, Cola de Lagartija lo voy a disfrutar. De hecho, tardo 3 años. ¿Por qué? Porque lo cambio completamente en cada año. O sea, cuando llega el verano, que es cuando tengo más tiempo, lo pienso, lo hablo con Paula, lo vemos, lo releemos y decimos, venga, pues vamos a cambiarlo. No tenía prisa. Pero bueno, en la vida, en esos riesgos que tienes, pues bueno, pues apareció Planeta, Temas de Hoy, apareció Sergi y se enamoró del libreto y dijo, esto lo tenemos, esto es mío. Así, o sea, fue así, no lo vio nadie más. Me dijo, por favor, ¿me dejas leerlo? Lo leyó y en menos de 24 horas dijo, Jero es mío. Y suyo es.
Empezaste a escribirlo en plena pandemia, en el 2020, han pasado 3 años y cada verano lo has ido modificando. Entiendo que es que también tú vas cambiando año tras año, que estás en constante evolución y lo asumes.
Claro, porque yo creo que la vida es puro descubrimiento. O sea, a mí la incertidumbre que me da seguir aprendiendo creo que es el mayor motor de incentivación. Muchos me preguntáis cuando en las entrevistas, ¿pero qué eres, Jero? Que eres muy polifacético, que haces muchísimas cosas. Digo, pues yo soy realmente un pequeño aprendiz de entrenador de boxeo. Pequeño porque intento ser humilde, aunque muchas veces no lo parezca, pero yo intento ser humilde porque yo tengo que tener mucho cuidado a quién piso al subir, que me lo encuentro al bajar y que no hay mejor pelea que la de con uno mismo. Y aprendiz, ¿por qué? Porque el día que yo deje de aprender, dejaré de enseñar. Que no hay mejor maestro que el que aprende de sus alumnos, que no hay mejor profesor o entrenador que el que aprende de sus deportistas y, sobre todo, no hay mejor padre que el que aprende de sus hijos.
Pues con esto último, con este gran ejemplo de humildad, nos vamos a despedir de Jero García, que está compartiendo un ratito de su mañana aquí con todos los oyentes de Fin de Semana. Recuerda Cola de Lagartija, la primera novela de Jero García, escrita durante la pandemia, ha ido creciendo a lo largo del tiempo y ya lo tenemos en nuestras manos. Muchísimas gracias, Jero, que vaya muy bien, muchos éxitos.
Nada, muchísimas gracias, Beatriz, y un abrazo enorme a toda tu audiencia.
Un abrazo. Gracias. Pero Laura Rubio, qué rápida eres, ¿eh?
Estoy entrando en calor todavía.
Laura Fast.
Tengo la mano esta a la derecha, la del micro. ¿Qué tal
por el centro?
Pues muy bien, que ya hay mucha gente, que es como, ¿pero dónde vais ya a estas horas? Por
pues
favor.
Por los churros.
Por los churros. Exactamente. No, si la gente tonta no es.
Bueno, pues de eso estamos hablando con los oyentes a través de nuestro número de WhatsApp, ¿no? De cómo están viviendo el puente y si dónde están y nos escuchan, está muy masificado.
Eso es. Y bueno, que si queréis contarnos vuestra experiencia de este puente, pues estamos en el 666-55-4000, que seguramente en algún colapso os habéis metido este puente, seguro.
También os pueden encontrar en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @ Fin de Semana Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @ Fin de Semana Cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Bah. Llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.